busca generar material de referencia fácil sobre temas de ordenamiento territorial, según señaló la UCR. En una hora más información.
Noticias cada hora en Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes. Hoy nuevamente con ustedes les estamos acompañando desde su emisora CRC 89.1 y también con una transmisión simultánea por nuestras redes sociales, tanto de la radio como del programa Alto Voltaje. Siempre les recordamos que este es un programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con una retransmisión a las 11 de la noche. Y los jueves les acompañamos Cinia Castillo Bolívar y su servidora Nelly López Alfaro. Hoy, como es nuestro segundo programa del año, queremos empezar este programa también analizando qué perspectivas hay en el 2025. Hoy queremos hablar de que estamos en una coyuntura política, este es un año electoral, donde también algunos de los datos que nos arrojaron estudios como el del Estado de la Nación nos decían que hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta porque hay puntos ciegos de nuestra democracia. Así también estamos viendo que estamos ante un año electoral que nos va a traer muchas sorpresas, algunas no tan de sorpresa como otras, que, bueno, hoy las queremos analizar con una persona que ha sido muy destacada por sus opiniones y por sus estudios en los temas electorales. Así que hoy le damos la bienvenida y agradecemos a Ronald Alfaro Redondo por haber aceptado esta invitación en este programa. Él es politólogo, investigador del CIEP y del Estado de la Nación. Gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio, así como otras veces hemos compartido en otros espacios. Ronald, tu disposición siempre a dar tu opinión y tus análisis son muy importantes para generar información fidedigna para nuestro país. Así que arrancamos con nuestro análisis el día de hoy.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Alto Voltaje. Buenas tardes, Nelly, y a nuestro invitado. Hoy vamos a analizar un poco sobre el panorama electoral durante este año. Dentro de un año y tres meses vamos a tener un nuevo administrador del país. Y al parecer, por lo que estamos viendo, hay muchos aspirantes a ello. Sin embargo, a mí me gustaría, para iniciar el programa de hoy, don Ronald, preguntarle a usted, ¿cómo visibiliza usted este panorama para las próximas elecciones? Y también, ¿cómo ve usted los postulantes y candidatos que tienen esa aspiración en este momento, aunque los partidos todavía sabemos que no han elegido un candidato que los represente?
Gracias, gracias, Cini, Nelly, un gusto poder acompañarles en esta oportunidad. Pues sí, a poco más de un año que ya se celebren las elecciones, que sin duda, digamos, siempre son un evento político de mucha relevancia, que genera mucha expectativa, que desde luego que desencadenan una gran cantidad de reacciones, emociones, ¿verdad? Siempre se vuelve un tema, digamos, muy intenso. ¿Cómo visualizo yo el 25? Parte del 26, lo visualizo como una época compleja, realmente compleja. Y creo que el factor, digamos, más importante ahí es el tema de la incertidumbre, ¿verdad? O sea, hay una enorme incertidumbre sobre muchas de las cosas, ¿verdad? Creo que, bueno, ahora tendremos a finales de enero al menos un primer filtro para saber, por ejemplo, cuántos partidos políticos nuevos podrán o aspiran a ser inscritos, ¿verdad? que se cierra el periodo de inscripción, ahora el 31 de enero, y además también el periodo en el que los partidos existentes tienen que renovar a sus autoridades. Entonces eso, digamos, crea una primera etapa, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, ha habido muchos partidos políticos, cada vez son más, puede incluso, dependiendo de cómo se ven las cosas, digamos ahora, a finales de enero, y cuáles otros partidos ya lograron inscribirse, que incluso sean más partidos inscritos que los que vimos en el 22, ¿verdad? Que ya fueron 25, ¿verdad? Porque lo que sucede es que, claro, digamos ahí, pues empiezan a surgir muchos aspirantes, y hay una enorme inestabilidad, ¿verdad?, en el sistema de partidos. Costa Rica ha transitado, digamos, un cambio muy importante en su sistema de partidos de una manera un poco distinta a otros países en el mundo y sobre todo en el continente latinoamericano. Porque hay países en donde los sistemas de partidos experimentaron un cambio muy profundo, incluso quiebres de los sistemas de partidos, rupturas, ¿verdad?, que fueron muy precipitadas, o sea, se precipitaron muy rápidamente. Bueno, el caso venezolano, digamos, es uno quizás de los más emblemáticos, ¿verdad?, pero no es el único, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de Costa Rica, esos cambios en el sistema de partidos han sido de un proceso mucho más lento y mucho más prolongado en el tiempo. Es como una especie de agonía, pero una agonía prolongada, ¿verdad? Bastante prolongada. Y eso incluso todavía hoy nos hace preguntarnos qué va a pasar con el sistema, ¿verdad? Con los partidos políticos y con lo que llamamos el sistema, o sea, el conjunto de partidos políticos del país. Porque, bueno, digamos, todavía hay una gran cantidad de interrogantes alrededor de eso, ¿no? Y el resultado del 2026 podría determinar en qué medida estamos en presencia de un cambio de gran magnitud o de una nueva prolongación, digamos, de esa agonía, ¿verdad?, del sistema. He planteado un poco todo esto sobre los partidos políticos, porque tradicionalmente los partidos son los actores de mayor relevancia en una elección, ¿verdad? Desde luego están las candidaturas, eso, ¿verdad?, pues es así, es decir, están las personas, pero los partidos han desempeñado un papel muy protagónico a lo largo de nuestra historia, digamos, política, pero hoy día esos partidos están en una condición muy débil, están muy debilitados, sus apoyos electorales son muy pequeños, están atravesando por problemas importantes en la organización, en la logística, en su financiamiento, ¿verdad? Y entonces hace que los partidos, digamos, podamos prever, presagiar que los partidos no van a ser los actores centrales del juego.
En esta línea, Ronald, ahí a mí me genera algunas inquietudes, porque se habla de que esa agonía de la que hablas es como una expectativa donde se dice, bueno, partidos tradicionales como el PUS, el PLN, el PAC, que se dice que todavía está ahí a pesar de el papel que jugó en las elecciones pasadas. Esta agonía puede significar que aunque tenga un buen candidato, la situación de ellos se mantenga, pueda tener alguna representación en la Asamblea Legislativa, o puede ser que realmente pase como sucedió con el PAC, de que no sacó ni un solo candidato, ningún solo diputado en las elecciones pasadas. Pero me llama la atención porque leía un estudio hace como una semana donde decía que todavía en la, digamos, como en el imaginario costarricense, todavía existían esos partidos tradicionales afianzados como el PUS, el PAC, el PLN, y entonces el mismo FAC, ¿verdad? El Frente Amplio. Entonces, ¿cómo visualizar eso en este proceso que llamas vos una agonía prolongada?
Sí, ese es un aspecto muy importante porque, como decía, a diferencia de otros países en donde algunos partidos prácticamente desaparecen de la escena, ¿verdad? Por completo, digamos, el caso nuestro es que estos partidos, algunos de ellos, digamos, de larga historia y otros más recientes, siguen existiendo, pero su condición es muy, muy endeble, digamos, políticamente son muy, 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 muy frágiles. Y esto yo lo relaciono con un aspecto muy importante. Hay algunos indicadores que nos permiten calcular, por ejemplo, algo que se llama la nacionalización de un partido político. Cuando hablamos de un partido político nacionalizado, es un partido que en época electoral vienen las elecciones y el partido político puede que obtenga resultados que son más o menos homogéneos en el territorio. O sea, digamos, en algunas provincias obtiene más apoyo, en otras un poco menos, pero sus niveles de apoyo son bastante similares en los distintos territorios. Eso es un partido nacionalizado. Entonces, ¿cuáles eran tradicionalmente partidos nacionalizados en Costa Rica? Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana. Los partidos más nuevos, o por lo menos los partidos que empezaron a disputarle ese respaldo al PLN y al PUSC, que empezaron a surgir, pues fueron partidos que, a diferencia del PLN histórico o de la Unidad, no eran partidos nacionalizados, sino que más bien eran partidos más con apoyos más localizados. Por ejemplo, el PAC ha sido y fue un partido de apoyo en el Valle Central. Los partidos con los cuales compitió el PAC, por ejemplo, en el 18, Restauración Nacional, fue un partido que tuvo apoyo en la periferia, ¿verdad? En las provincias periféricas, Guanacaste, Puntarenas y Limón particularmente. Y entonces eso marca una gran diferencia con un partido nacionalizado, ¿verdad? Es decir, el hecho de no lograr apoyos que sean distribuidos en el territorio, ¿verdad? O sea que aunque no gane una provincia, pero que obtenga apoyos en Cartago, en Heredia, en Alajuela, o sea, y en la periferia, entonces digamos, le da un carácter diferente a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces uno de los grandes desafíos, sobre todo los partidos más nuevos, es romper con ese patrón de apoyo muy, muy localizado. ¿Qué es lo que impide eso? Digamos que sea un partido que se consolide con el tiempo. Entonces, si uno hace un repaso de los últimos 25 años, ¿verdad? En este siglo, de cuáles han sido los partidos políticos que han surgido, de dónde vienen sus apoyos y en qué condición están hoy día, se da cuenta de que lo que ha venido ocurriendo es una especie de reemplazo, ¿verdad? Esto es como yo digamos, uso una metáfora para decir, es como cuando uno va se monta en una montaña rusa, ¿verdad? Al principio los apoyos a los partidos, bueno, son bajos, están apenas proceso de formación y consolidación. Llega un momento en el que el apoyo a un partido empieza a crecer, ¿verdad? Llega a un nivel, digamos, razonablemente más alto, y eso incluso le hace ser un partido competidor, lo vuelve un partido competidor, puede ser en una segunda ronda sobre todo. Pero el problema es que ese apoyo, una vez que llega a ese nivel un poco más alto, no se mantiene, no se sostiene y rápidamente cae y se pierde, ¿verdad? O sea, Algunos de estos partidos han desaparecido. Otros se mantienen, pero en condiciones muy, 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 de muy bajo apoyo. Los partidos como, bueno, el PAC, el Frente Amplio en su momento, Movimiento Libertario, Nueva República, Restauración Nacional, todos ellos, vean que y no son, digamos, partidos todos de un solo lado ideológico o de un solo tipo, no, todos ellos, ¿verdad? Todos ellos, todos estos partidos nuevos. La dificultad que tienen es cómo consolidar esos apoyos en el largo plazo. Porque entonces se montan en la montaña rusa, llegan a una, ¿verdad? Logran subir, alcanzar una cúspide, puede que incluso esa cúspide no sea muy alta, ¿verdad? No, no es un gran volcán, sino un cerro más pequeño, pero eso los hace meterse a la pelea, pero después de eso no logran sostenerse en el tiempo. Tanto así que, bueno, los dos partidos que fueron a la segunda ronda en 2018, hoy día uno de ellos ya está inactivo, Restauración Nacional, y el otro, el PAC, digamos, está, digamos, aún está en proceso de ver qué va a suceder, ¿verdad? En proceso de transformación y transición. Pero bueno, no fueron cualquier tipo de partido político, ¿verdad? O sea, llegaron a la segunda ronda, tuvieron fracciones legislativas importantes, fueron un actor protagónico en la política, etcétera, etcétera. Pero hoy día no están en la escena política, ¿verdad? Entonces, el riesgo es que otros partidos vengan y los desplacen de esa condición. Ese es un escenario. Es el escenario que hemos visto en los últimos 25 años, ¿verdad? Entonces, ¿existe algún sustento como para pensar de que lo veamos nuevamente, ¿verdad? O sea, las señales en el, digamos, en el horizonte indican que es muy probable que volvamos a observar un nuevo episodio de este tipo, solo que claro, los actores políticos son distintos, ¿verdad? Es como la misma película, diferentes actores y actrices.
Bueno, podríamos decir en esto, tomando su última frase, que el sistema de partidos políticos en Costa Rica se encuentra en crisis actualmente, porque todavía no han logrado consolidar el apoyo en el largo plazo, por lo menos ninguno se ve por ahora. A mí me llama la atención en este sentido, si esto tiene que ver con la población. O sea, nuestra población ha cambiado. Hemos cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces, y se está cuestionando si realmente este sistema actual es funcional o no, de acuerdo a la nueva realidad existente en el país.
Sí, esa es una interrogante particularmente interesante, porque la ciudadanía se ha distanciado de los partidos políticos, ¿verdad? O sea, hoy día no se ve reflejada en los partidos. Vota por los partidos porque no tiene otras alternativas, es decir, no hay otra alternativa, ¿verdad? O sea, tiene que ir a elección, tenemos que ir a elección. Y en esa elección se vota por partidos políticos, ¿verdad? Y luego que por personas. Y ahora me voy a referir un poquito más a este tema de las candidaturas, ¿verdad? Que incluso usted me lo preguntó, Cineasia, desde el inicio, pero yo quiero como, digamos, tratar de reflejar este contexto para luego caer al tema de las candidaturas, que es muy importante. Pero decía entonces que la ciudadanía se ha distanciado, ¿verdad? Los partidos, digamos, hoy día creo que están más conscientes de que no están atrayendo a la gente, no la están motivando, no la están convenciendo. Y entonces lo que produce es la ausencia de algo que es muy importante en la política, que es un proceso de construcción de identidades partidarias. O sea, si la política logra, digamos, si los actores políticos, partidos, candidaturas, personalidades, liderazgos, si esos actores logran crear un proceso de identitario, es decir, que la gente se identifique con los partidos, ¿verdad? Que sea un aspecto muy importante, ¿verdad? Entonces la política entra en una dinámica distinta. Porque la gente, digamos, si tiene identidad partidaria, Entonces se mueve, toma las decisiones a partir de esa identidad, ¿verdad? Pero en este momento no lo tenemos, ¿verdad? Eso no existe, no está presente, ese factor no está presente. Entonces la gente se confunde, ¿verdad? Las personas tienen más dificultades para tomar decisiones, no saben bien a quién apoyar, dudan mucho, ¿verdad? Se vuelven muy indecisas, todos nos volvemos muy indecisos en ese escenario, al no tener una identidad partidaria fuerte. ¿Tuvimos identidades partidarias fuertes en Costa Rica? Sí, sí las hubo, pero esas identidades se desgastaron, ¿verdad? Se desgastaron y hoy están en su, como uno diría, como en su mínima expresión, ¿verdad? Ya no alcanzan esas identidades, no alcanzan para ganar una elección en primera ronda, ¿verdad? Entonces, siendo así, al no tener el factor identitario presente, las personas, cuando viene la elección, empiezan a buscar señales, ¿verdad? Empiezan a buscar señales, empiezan a consultar con otras personas, empiezan a tratar de encontrar alguna razón de peso, ¿verdad? Para apoyar algunas candidaturas. Entonces, la ciudadanía sí, efectivamente, se ha alejado. Sí, se ha alejado, y creo que hay dos muy buenos indicadores de que eso está ocurriendo. Uno es la participación electoral, que ha venido disminuyendo. Ya cada vez menos gente va a votar. Y mi impresión es que en el 26 vamos a ver una nueva caída en la participación electoral, como la que hemos venido viendo en los últimos 27 años, desde 1998. Entonces tendremos, creo, todo indica, si las cosas no cambian, que tendremos una menor participación electoral, y ese es un factor. El otro es que la gente, pues, ya no tiene partido. Anda en búsqueda de partidos, los que quieren buscar. Los otros ni siquiera están en ese proceso. Ya dejan que las cosas sean lo que han venido siendo. Entonces, yo dije que los partidos no van a ser los actores principales de la contienda. Eso genera un vacío. Ese vacío lo van a llenar los liderazgos individuales. ¿Cuáles? Los que veamos surgir, digamos, en el firmamento de aquí a ese periodo, porque hay muchos, esto es como muchos los que aspiran y pocos los que van a llegar, desde luego, porque, ¿verdad? Pero todas las condiciones están dadas para que veamos una explosión de aspirantes presidenciales.
Pero, Ronald, en ese sentido es bastante peligroso porque, digamos, si ya no hay una identidad partidaria, si ya los partidos no son los protagonistas, entonces, en realidad vamos a caer en lo que se cayó, digamos que la última vez, que fue una parte más hacia la personalidad, ¿verdad? Es muy personalista, a qué emociones me despierta ese personaje. Y si la vez pasada tuvimos 25, 26 partidos, creo que fueron, esta vez estás vaticinando que podrían ser muchísimos más. Cae el peligro de volver a tener un presidente electo con una minoría representativa como lo fue la vez anterior. Y eso significa que el que despierte ciertas emociones es el que podría eventualmente quedar.
Sí, esas son las condiciones, sin duda. Digamos, es un buen recuento de las condiciones que nos van a llevar, que nos van arrastrando hacia la campaña, salvo que algunos elementos cambien durante el proceso, ¿verdad? Pero las señales indican que vamos en esa dirección. O sea, que veremos, por ejemplo, bueno, yo dije menos participación electoral, una mayor fragmentación de partidos, ¿verdad? Ya incluso yo creo que romperíamos los 30, es decir, más de 30 partidos, más de, sí. O sea, puede ser que así lo sea. Porque, sobre todo con el tema de los partidos, el asunto es que hoy día es más fácil inscribir partidos que desinscribirlos.
Sí.
Entonces se vuelve un gran problema. O sea, porque, digamos, la puerta para que aparezcan más partidos políticos es muy grande, ¿verdad? Entonces pueden pasar muchos con pocos requisitos. Y cuando toca, por ejemplo, desinscribirlos porque ya no participan en las elecciones, pues están digamos, desactivados, entonces la puerta es muy pequeñita y no salen por ahí, ¿verdad? No logramos que un partido que no participa en unas elecciones sea, digamos, desinscrito, lo cual es un sinsentido. Un partido está creado estrictamente para participar en elecciones. Si no lo hace, debería, digamos, desinscribirse y volver al proceso de, digamos, de creación de partido y demás. Entonces, bueno, fragmentación partidaria, baja participación, fuertes personalismos, vamos a ver, eso lo vamos a estudiar. Porque cuando hay un vacío, ese vacío es llenado por otros factores. Y el factor personalista, digamos, está siendo uno de ellos. En reemplazo de los partidos políticos, de estos partidos más grandes, partidos que convocan a la gente, partidos que piensan, como eso no está ocurriendo, entonces todos es reemplazado por liderazgos individuales. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que la política se personalice totalmente, ¿verdad?
Exacto.
O sea, que todo se vuelva personalista, que todo sea un tema... como si fuese un concurso de belleza, ¿verdad? Una especie de ese tipo. ¿Cuándo sabemos que la política no es eso?
No, por supuesto que no.
No pasa por ahí. Y el otro gran problema que tenemos es que nosotros no hemos reformado el sistema de financiamiento de la política. Entonces ahí los, digamos, Eso es ir con las manos arriba, digamos, a un proceso electoral con grandes riesgos. Ya sabemos lo que está ocurriendo con el narcotráfico, con capitales ilícitos, lo que ha ocurrido en otros países, digamos, ¿verdad? Porque cuando estos capitales ilícitos encuentran facilidades para lograr penetrar el sistema político, entonces no lo dudan, digamos, ¿verdad? No lo piensan, ni siquiera lo, ¿verdad? No lo calculan, es decir, lo toman, ¿verdad? Y eso es muy complicado. Estamos haciendo y comprometiendo la autonomía y la independencia de los partidos políticos por la ausencia de reformas al financiamiento.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
¡Ay, mae! ¿Vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación?
¡Cierto! Hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste?
En Trajes by Lorenzo. Mae, ahí toda la family se viste con los chozos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día.
¡Ah, bueno!
Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos.
El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Volvemos con Alto Voltaje, hoy con el tema Perspectivas 2025, un año electoral. Para conversar sobre este tema hemos invitado a don Ronald Alfaro. Don Ronald, continuando con el tema y viendo también uno de los desafíos que tiene Costa Rica en este momento, es la no modificación del sistema de financiamiento de partidos políticos que está propiciando otros tipos de financiamiento que no benefician el país y aún menos la democracia. ¿De qué manera afecta todo este, digamos, proceso de financiación de partidos y también el multipartidismo? Porque pareciera que el multipartidismo no está permitiendo la, generar o crear la identidad de partido. Hay una fracción, a mí me parece que hay un fraccionamiento de intereses, no hay una visión país, o no ha habido un partido político que pueda aglutinar una visión país para unir a la población. Entonces, cada grupo de población o sector va por lo suyo, pero no hay una identidad país. ¿De qué manera está afectando todos estos factores que hemos venido conversando la democracia costarricense?
Sí, desde luego que pues esta situación del financiamiento lo que hace es que compromete seriamente la independencia y la autonomía de los partidos políticos, de todos ellos, no de algunos, sino de todos en general. Y lo que ha venido ocurriendo es que, pues bueno, antes se creaba un partido político para, digamos, presentar un proyecto país, para, digamos, tener una visión sobre cómo la sociedad puede, digamos, puede transformarse, puede desarrollarse, puede progresar. Pero hoy día más bien la ecuación está al revés, ¿verdad? No es crear un partido para la visión país, sino es crear un partido, tener un partido para alcanzar una aspiración individual o de algún sector pequeño, ¿no?, de un grupo. Y entonces, claro, lo que se antepone es quién financia el partido primero, no quién lo forma, no quiénes son los liderazgos, no qué están pensando y qué quieren hacer, sino que es dónde está el dinero, quién lo pone y luego cómo hay que, de alguna forma, digamos, devolver esos favores, ¿verdad? Pero ya con una versión más interesada, digamos, del asunto. Entonces, claro, los partidos hoy están en una condición muy diferente, muy, muy diferente. Como digo, son tan débiles, digamos, que tienen grandes dificultades para conformar listas de candidaturas, incluso hasta para inscribirse a participar, ¿verdad? Nosotros, digamos, en Costa Rica hemos venido observando un fenómeno que es muy claro y es algo así como la municipalización de la política electoral, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a nivel local ahí ha habido una explosión increíble de partidos políticos, una enorme fluidez, una gran volatilidad, pero curiosamente eso no se refleja, por ejemplo, en los puestos de representación popular. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que cambian de partido político. Ajá. Entonces, ¿cómo uno hace para entender el hecho de que hayan cada vez más partidos políticos, cada vez más nuevos, pero las personas que están en los puestos de elección popular sean más o menos las mismas? Bueno, es como decir el fenómeno Johnny Araya, digamos, versión liberación, pero en una versión mucho más magnificada, en el sentido de que, bueno, es la misma persona, pero a través de, brincando de varios partidos, de partido en partido. Entonces es un proyecto personal, no es un proyecto político, ¿verdad? Son esos personalismos. ¿Qué provoca esto? Bueno, mayor multipartidismo, más fragmentación, más inestabilidad. Hay candidatos que han aspirado por diferentes partidos políticos, ninguno de ellos se mantiene más allá de una elección. Hay una enorme fluidez. En esas condiciones, todas las personas, todos los votantes se desorientan por completo. es, ¿verdad? Es muy difícil que no sea de esa manera. Y entonces la política entra en otra dinámica, ¿verdad? En una dinámica en la que es un proyecto personalista que está por encima de un proyecto de una visión país, ¿verdad? Y como eso es así, si alguno de ellos logra conquistar esa aspiración, pues entonces hay muchos otros más que quieren replicar, digamos, ese modelo. Es decir, vea que incluso, digamos, varios de los partidos que irán a las elecciones no van a tener competencia interna, es decir, no van a tener convención interna, salvo los casos de ya que se habló de Liberación y La Unidad, pero fuera de eso, nadie más. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa que los partidos tienen claramente algún dueño.
Sí, Ronald, ahí me entran como dos inquietudes. Por un lado, es pensar en el ciudadano de a pie, ¿verdad? Que está harto de escuchar de política porque lo que siente es que ha habido un incumplimiento permanente a sus necesidades, ¿verdad? Pero por el otro lado, están los partidos que tampoco han reforzado una ideología. O sea, muy pocos partidos realmente han reforzado esa parte ideológica en sus bases. Entonces, ¿habrá la posibilidad de una vuelta atrás de esta situación? Porque el panorama pareciera que eso se puede agudizar no solo para esta elección del 26, sino para más adelante. ¿Hay posibilidad de revertir esta situación?
Yo, o sea, creo que en este momento, digamos, como esta definición ideológica de qué piensan los partidos, de qué piensan los liderazgos, queda como desplazada. Así desplazado por estos proyectos más personalistas, ¿verdad? Yo al inicio, cuando ustedes me preguntaron, bueno, ¿cuál es el panorama para el 2025-2030? Yo dije que era una situación compleja, pero en realidad creo que fui muy benévolo, digamos, en esa descripción, porque mi impresión es que este va a ser un año muy duro. Y para ponerlo en otros términos, va a ser un año feo en muchos sentidos. Y creo que el panorama se va a ir tornando cada vez más feo, cada vez más radical, cada vez más divisivo, cada vez más confrontativo de aquí a que vayamos hasta las elecciones. Y tampoco tengo la impresión de que eso se vaya a resolver en una primera vuelta, ¿verdad? Porque por ahora lo que está ocurriendo es que la gente no sabe, digamos, a estas alturas, bueno, todavía falta un tiempo razonable, pero la gente no tiene una decisión tomada ni, ¿verdad? Está la expectativa. Pero como eso es así, entonces la definición de quiénes van a lograr, de todos aquellos que aspiran, ¿verdad? Y esto va un poco como en la línea que preguntaba Cine al inicio, o sea, hay muchos aspirantes, van a haber muchos más de los que hemos venido escuchando. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo van a alcanzar estas personas llegar a convertir, pasar de ser aspirante a convertirse en candidato o candidata? Y ahí, en ese escenario, la definición de quiénes van, quiénes encabezan las papeletas, quiénes están en estos puestos, quiénes van, va a ser una batalla sangrienta en muchos sentidos, ¿verdad? Y en todos los frentes, ¿verdad? Oficialismo y oposiciones, ¿verdad? Va a ser una batalla sangrienta porque, como digo, muchos son los que quieren llegar, pero pocos son los que van a lograrlo, ¿verdad? Entonces, ¿Qué ocurre en ese contexto? Bueno, pues que la política se vuelve golpes, codazos, ¿verdad? Planchetazos, juego sucio, recurrir a los mecanismos, ¿verdad? Que están al límite de la ley, ¿verdad? O que incluso irrespetan la ley, pero, digamos, tratan de ir por esa vía. Entonces, para mí va a ser un año muy, muy duro, feo. Va a ser un año, digamos, feo en esos términos, desde el punto de vista político. porque va a haber mucha hostilidad, mucho conflicto, mucho enfrentamiento. Las cosas que se están fraguando, digamos, no son
a la huida,
digamos, civilizadas, ¿verdad? En algunos sí, sentidos, tal vez es una competencia civilizada de ideas, sino es de ataques, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve un juego en el que hay ataques y contraataques, reacción, ajá, contra reacción, y que va escalando, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos jugando con algo que es muy peligroso, digamos, como sociedad. Estamos jugando con un factor que para la política es fundamental, pero que si se exagera el uso de ese factor, pues se nos puede ir de las manos, que es la polarización, ¿verdad? Y la mejor imagen de eso es en la película Fantasía de Disney, ¿verdad? Cuando Mickey Mouse está haciendo de aprendiz de mago. Entonces, al principio en la película, Mickey Mouse, digamos, logra controlar las fuerzas, ¿verdad? Esas fuerzas. Pero hay un momento en donde esas fuerzas lo sobrepasan, ¿verdad? Así es la polarización. Digamos, la polarización, no hay alguien que lo controle. Una vez que se desboca, no hay forma de detenerla, ¿verdad? Y en ese escenario, la política entonces entra en un terreno muy, muy delicado, ¿verdad? Que puede desencadenar reacciones, emociones, uh-huh, y decisiones, bueno, muy, muy, muy difíciles, ¿no? O sea, o con fuertes repercusiones y consecuencias. Uh-huh.
Esa polarización de la población que usted está hablando, eso tiene causas, ¿verdad? Nosotros conocemos las causas, las hemos comentado muchas veces acá con otros invitados y tenemos claridad de cuáles son. Hay una crisis de institucionalidad, una poca credibilidad y un desprestigio de la institucionalidad de nuestro país. Todo esto ha ido erosionando, digamos, la base democrática que habíamos vivido por muchos años. Sin embargo, a mí me gustaría que habláramos, porque si nosotros tenemos ya un sistema desgastado, como es el sistema de partidos políticos, todavía como país no hemos encontrado una nueva alternativa o solución o propuesta, ¿verdad?, viable para que se realice. ¿Cómo cree usted, digamos? Y a mí me preocupa mucho cuando Nelly dijo los de a pie. La mayoría del pueblo todo esto lo confunde. No todo el mundo maneja la misma información, ni toda la información que se genera es confiable como para generar un criterio crítico e informado en la mayoría de las personas. ¿Qué podríamos hacer nosotros como sociedad, como país, para mejorar o para trabajar de aquí a las próximas elecciones en algo diferente, sí, y para que este rumbo que usted visualiza de confrontación, de conflicto, disminuya o por lo menos permitamos que la población pueda elegir sin tanta exactación un nuevo gobernante para el país?
Sí, desde luego que pues, yo, digamos, en esto quisiera ser optimista, pero también hay un sentido de realidad, ¿verdad? Y es el hecho de que la polarización, como dije ahora, es una fuerza incontrolable. Sí, una vez que estamos ahí, por más democráticos que queramos ser, por más civilistas, o sea, esas fuerzas, digamos, son incontrolables. Ahora, uno desde luego que podría, eso sí, como la ciudadanía podría activarse para decir, bueno, queremos una campaña distinta, no sea una campaña de hostilidad, de enfrentamiento, de ataques, ¿verdad? Pero bueno, dependerá un poco cuál va a ser la posición de la ciudadanía. A mí quizás uno de los factores que más inquietud me genera hoy, digamos, tengo grandes interrogantes, es un poco qué papel va a jugar la población del Valle Central, digamos, en esa elección en particular. Porque han venido, digamos, ha habido algunos acomodos y cambios ahí, que hay que ver un poco por dónde se va a inclinar, ¿verdad? La población del Valle Central, que es mayoritariamente, bueno, muy urbana, ¿verdad? Está muy conectada más con el mundo internacional, etc. Pero también el problema es que no solo son factores internos los que nos empujan en esa dirección. Vean que estamos en presencia de factores externos también muy poderosos que han hecho de las elecciones un juego distinto en varias partes del mundo. Hoy día, la elección en los Estados Unidos fue muy clara que lo que privó fue el interés individual, digamos, y un sector muy poderoso económicamente, dispuesto a inyectar una gran cantidad de dinero para influir en la elección, en el resultado de la elección. Entonces, cuando esas fuerzas están operando en otros contextos internacionales, hay un elemento como de contagio, ¿verdad? O sea, los otros países se contagian y eso hace que se refleje también a nivel local. Entonces, bueno, veremos un poco cómo la ciudadanía adopta este proceso electoral, o sea, cómo se involucra en él, siendo que es un evento importante, y pasará por ver un poco, digamos, a qué le apuesta el oficialismo, digamos, cuál va a ser la apuesta del oficialismo, si quiere continuar en el gobierno y cómo, y a qué está dispuesto a hacer para eso. Y también desde el tema de la oposición, cómo se va a armar la oposición para arrebatarle al oficialismo la elección.
Sí, es Ronald, en esa línea a mí me parece que es importante como verlo, o sea, nunca habíamos tenido, yo diría que no podríamos hablar de gobernante, sino que pareciera como un administrador, ¿verdad? Y no en realidad que genere gobierno. Pero ha pasado en una actitud de campaña permanente y de confrontación permanente, que lo que ha hecho es profundizar justamente grietas dentro de todo el país y de la sociedad. El papel que él juegue, que se juegue desde ese oficialismo, también pasa por la situación de una oposición que no se ha visto tan clara en estos 4 años, ¿verdad? Hemos visto una oposición realmente muy, digamos que muy, muy solapada, muy, muy como temerosa de hacer oposición. Entonces, por lo general, cuando ha habido una oposición al gobierno, esos partidos repuntan en la siguiente elección. Sin embargo, en este momento, esa oposición ha estado demasiado blanda, por decirlo así. Entonces, ese papel del que está jugando también es un terreno muy delicado, porque profundiza hacia esa confrontación. ¿Qué mensaje se le puede hacer a los partidos que se supone están en oposición y que quieren y tienen esa aspiración en una campaña, en un proceso y en un año difícil que ya se visualiza con esa polarización? ¿Qué dirías vos?
Sí, no, sin duda que ese es el gran desafío, ¿verdad? El gran desafío es que la oposición logre encontrar un liderazgo retador. Liderazgo retador frente a la postura del oficialismo, ¿verdad? Pero también, bueno, un poco aquí la interrogante pasa por saber cómo el oficialismo le va a hacer frente al hecho de que su líder principal no puede aspirar a la presidencia de la República, no en ni en el 26 ni en el 30. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser la apuesta? Ya, de alguna forma están probando si la gente reacciona y cómo reacciona frente a escenarios posibles, ¿verdad? Pero por ahora eso sigue siendo, digamos, una posibilidad. Pero al mismo tiempo la oposición tiene que encontrar esa figura y ese liderazgo retador, ¿verdad? Que se convierta, que genere una reacción o una contrarreacción al oficialismo. Porque bueno, esto es así, es decir, si cada vez que hay una acción, eso genera una reacción, ¿verdad? Puede ser que esa reacción sea un poco más tardía o qué sé yo, pero va a generarla, eso va a ocurrir en ese momento, ¿no? O sea, de alguna u otra manera. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Pero para que esa reacción sea exitosa, tiene que ser retadora, ¿verdad? Retadora, para lograr de alguna forma rivalizar con el oficialismo, ¿verdad? Tratar de arrebatarle ese, ¿verdad?, el control del gobierno. Ese es el gran desafío, ¿verdad? El gran desafío desde la oposición, y por el otro lado del oficialismo es lograr materializar, digamos, la consolidación. No sé si consolidar, pero al menos prolongar su permanencia en el poder. Y veremos hasta dónde se da una cosa o la otra. ¿Cuál va a ser el escenario?
Definitivamente. Vamos a ir viendo. Y Ronald, queda abierto este espacio para que definitivamente en este año, dentro de unos meses, volvamos a conversar, a ver cómo se va configurando, consolidando una perspectiva política en nuestro país. A todos nos interesa sacar adelante a Costa Rica, a todos nos interesa ver una mejoría también en quienes nos gobiernan, así que el 2026 y esas elecciones son importantes para todos. Gracias, Ronald, por haber estado con nosotros, esperamos tenerte muchas veces más en tu programa Alto Voltaje, y a todos los que nos escuchan, el programa está en nuestras redes sociales y nos vemos de hoy en 8 en otro programa más de Alto Voltaje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nelly, buenas tardes a nuestro invitado y gracias por habernos acompañado. Buenas tardes a nuestros oyentes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintonizar.